Libro de San Lucas, capítulo 11. Y hoy vamos a estudiar versículos 2 y 3. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Adán y Eva empezaron su rebelión en el huerto de Edén, Dios no estaba bajo ninguna obligación de sostenerlos ni de darles la menor provisión en su vida. Pero en su misericordia, a través de la historia humana, Dios ha decidido entrar en pacto con el hombre para ayudarle por medio de su plan de redención. Y cuando tú vives en pacto con el Señor, Él tiene ciertas obligaciones hacia tu vida y la de tu familia. Dios ha hecho promesas contigo y con los tuyos, que no ha hecho con los demás del mundo. Es cierto que Dios tiene una cierta bondad con todos. Dice en Mateo 5:44 de Mateo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. Todos están recibiendo algo, hasta los malos y los injustos reciben cierta bondad en esta vida. Pero estos no tienen las promesas que Dios ha dado a ti y a tu familia. Cuando caminas en pacto con Dios, esa relación especial que Dios tiene con los suyos nos ayuda a entender la reacción de Cristo con una mujer insistente en Mateo 15. Vamos a Mateo 15. En Mateo 15:22 dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer cananea no tenía pacto con Dios. No era parte del pueblo santo. Es más, en los tiempos de Josué, Dios estaba ordenando la destrucción de los antepasados de esa mujer. Y por eso se puede entender un poco cómo reaccionó Cristo, dice en versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz tras nosotros. Cristo no quería responder, y los discípulos dijeron: ¿no te ves? Es una molestia esta mujer. Sin pacto, Cristo no tenía obligación con ella. Pero tu caso como hijo, como hija de Dios, es muy diferente. Dice en versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, básicamente estaba diciendo no. Eso es como decir a ella: mire, yo no tengo ninguna obligación contigo. Tu problema no es asunto mío. 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Esa mujer no entendía nada de pactos ni de obligaciones, solamente sabía que ese hombre ciertamente pudiera ayudar a su hija. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los judíos generalmente dijeron que la gente fuera del pacto eran perros. Pero Cristo no era tan brusco, dijo perrillos. Y Cristo le dio una pequeña parábola hablando de pan, que tiene que algo que ver con el mensaje de hoy. El pan en la cultura judía representaba toda la provisión de Dios. Dios tenía una obligación por pacto, por promesa de suplir las necesidades de los suyos. Pero esa mujer vino a él sin promesa en la mano. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer era muy humilde. Cristo la puso en la categoría de los perrillos y ella la aceptaba sin queja. Dijo, sí, Señor, está bien, ponme ahí. Es como que cuando estamos evangelizando y hablamos del peso del pecado y del estado terrible de los perdidos, y a veces hay personas humildes que aceptan que es una realidad, con humildad, aceptan la realidad de sus condiciones. Estos están muy cerca de la salvación. Con la humildad de esa mujer y su oración con razones y con insistencia, ella ganó el corazón del Señor. Dice en versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La oración ferviente con fe, insistente de esta mujer, ganó mucho con el Señor. Pero nuestra condición, hermanos, con el Señor es diferente. Nosotros sí estamos en pacto con Él. Pero es cierto que tenemos que venir con fe y con fe fuerte y con determinación. Dice en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué dice pasiones semejantes a las nuestras? Es como que algunos van a leer de Elías y dicen, pues yo no soy como él, él es un gran profeta, un héroe, un super creyente. No. Santiago dice, es un hombre común. Tiene que poner el pantalón como cualquier hombre. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lejos de ignorar o de desanimarnos, como a la mujer cananea, Dios dice a nosotros, ven, pedid, haz tu petición, y definitivamente tu oración será contestada. Hemos ya aprendido que la oración eficaz tiene una estructura. No estamos entrando a la presencia de Dios empezando con nuestras necesidades como esa mujer cananea. Claro, hay a veces ocasiones en que estamos desesperados, en que se va al grano inmediatamente, pero eso no es normal. Cristo nos enseñó cómo orar de otra manera. Como hijos suyos, vengamos con una estructura. Lucas 11:2, otra vez dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, no empezamos pensando solamente en nosotros, sino en otras cosas. Tenemos que ajustar nuestra mente antes de llegar a este punto. Después de centrar nuestros pensamientos en el nombre de Dios, en el avance de su reino, en el cumplimiento de su voluntad revelada en nuestras vidas y nuestras culturas, finalmente viene el momento de pedir por nuestras provisiones. Antes que nada, la oración por la provisión empieza pidiendo el pan nuestro. Nótalo, no dice el pan mío, como que eso no es el Padre mío. Solamente yo y Dios y mi Diosito y mi Biblia y eso es todo. No, hay más gente involucrada, hermano. En otras culturas, cada cual solamente busca lo suyo, pero nosotros oramos por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Eso es una parte de la razón de que en la cultura cristiana hay menos sufrimiento, menos hambre, menos miseria. Los hermanos no solamente buscan su propio bienestar como entre paganos, sino buscan el bien de otros. Hay otras culturas, hermanos, en otros países. Si usted va a la India, es en contra de la religión ayudar a los pobres. Dice, no, no, ellos están pasando por una trayectoria de reencarnaciones. No se mete, déjenlos. Es bueno que se sufran. Es como en el día de la Santa Cena, cuando ponemos fotos de los niños del orfanato de Chiapas sobre la mesa, y muchos hermanos toman 3 fotos para orar por ellos por un mes. Tal vez uno ha pensado, estos niños no son nada mío, pensando como un incrédulo, pero en Cristo estos niños sí son parte de nosotros. Y cuando pedimos el pan nuestro, oramos por ellos también. Y cuando pedimos por provisiones, no estamos solamente pensando en nosotros mismos. Ellos sí viven en circunstancias en que a veces no hay pan suficiente para alimentar todos adecuadamente. Objeción. Ahora tal vez alguien está pensando, ¿sabes qué, pastor? Esa oración por el pan de cada día ni aplica a nosotros aquí en los Estados Unidos. Jamás hay escasez de pan. Tenemos el pan de sobra. Hasta a veces pan gratis. Acabo de pasar la mesa allá. Hay un pan para cualquier persona para llevarlo. Tal vez alguien está pensando, en vez de pedir más pan, prefiero pedir que Dios me ayude a bajar el peso. Es cierto que hemos vivido bendecidos aquí por varios siglos, pero todo esto es porque empezamos como un pueblo que honraba a Dios y a su palabra. Pero todo esto puede cambiar rápidamente. Si el país continúa abandonando a los preceptos divinos de Dios, si continúe, veremos la bendición y la protección de este país desapareciendo más y más. Estuve hablando con muchos en esta semana diciendo, ¿sabes por qué tenemos estos cohetes en el cuarto de julio? Porque el 4, sí, gracias. En el 4 de julio, porque en la canción del país dice que las bombas estaban explotando en el aire cuando los de Inglaterra estaban atacándonos en la guerra, y cantan, dice, pues las bombas explotan en el aire, no llegan. Pero ahora las bombas explotan en nuestras caras. En los Estados Unidos hemos caído en una trampa advertida en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 8.3. En Deuteronomio 8.3 dice, y él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Estaba hablando de una temporada de disciplina. Podemos decir que Dios estaba disipulando su pueblo. Dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso fue el texto que Cristo echó en la cara del diablo en su gran tentación. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie de tu te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y esta descripción se puede aplicar a los Estados Unidos, que dice, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo, cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en el cual no comerás el pan con escasez. Ahí estamos. Tenemos pan sin escasez en la mesa ya, pan gratis. Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Después viene la amonestación. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede, y esa descripción es exactamente lo que está pasando en los Estados Unidos y también en Europa, no suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habitas, y tus vacas y tus ovejas aumentan, y la plata y el oro se multiplican, y todo lo que tuvieres se aumente, y aquí está el punto, y se enorgullezca tu corazón. Eso es lo que está pasando, hermanos. El orgullo de corazón. Y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Países que tomen todas las bendiciones y responden escupiendo en la cara de Dios. con sus abortos, con su pornografía, con su ateísmo. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Recordamos que es fácil que el corazón se enorgullezca y olvidar de Dios, pensando que la bendición que ha venido a nosotros ha venido por nuestras propias manos. Pues yo he ganado esto. Empezamos a pensar más como Nabucodonosor que como Moisés. Reconocemos que somos dependientes de Él para todo. Para el trabajo, para la salud, para el carro, para el techo, para la capacidad de evitar accidentes en los caminos. Viendo a la gente de este país olvidando y negando a Dios en todos lados, juramos que es con esta oración que eso no va a pasar con nosotros. No va a pasar con nosotros. Tal vez otra persona está pensando, está bien, oraremos por el pan nuestro. Pero solamente pedimos pan. No podemos pedir carne, maíz, salsa, legumbres, todo lo demás. Respuesta. Hay que tener un poco de cuidado, hermano, en pedir muchos lujos. Históricamente ha habido problemas. Vamos a Números 11:1. A mí me encanta el ajo, pero aquí en este pasaje hasta hay problemas con el ajo. Número 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tábara, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Estaban diciendo, ¿sabes qué? Sirviendo a Dios, no hay tanta diversión. Quiero regresar al mundo. Era mejor en la esclavitud de Egipto. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y Dios estaba enseñándoles a confiar en Él. Y dice, no, pura maná. Estaban quejando de la provisión de Dios. Y como dije antes, hermanos, esto era una oración, pero con la falta de gratitud, era la oración de murmuradores y Dios lo contestó. Porque Dios voluntariamente se ha puesto a sí mismo bajo obligación a contestar su pueblo. La respuesta, solo, no voy a leer todo, pero en Salmo 106 habla de esto, dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Si quieres saber más detalles, puedes estudiar más en Números. Dios sí contestó su oración de queja, pero no era nada agradable. Y esto nos lleva al próximo punto. Es sabiduría orar por lo necesario, una provisión adecuada. Es sabio pedir lo que necesitamos para hoy. Como el maná en el desierto, recibieron todo lo que era necesario por un día. Aparte de viernes en la noche, tenía bastante para el día de reposo para ellos. Dios no le dio una cantidad para todo el mes. Ellos tenían que aprender a confiar, depender de Dios para todo. Dos veces en la oración se habla del día de hoy. Hoy solamente, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay énfasis allá. ¿Pero por qué? Es que cuando el diablo tiene casi el control total del corazón del hombre, la persona cree que todos sus problemas se resuelvan con dinero. Solamente con más dinero estaré bien. Tal vez has visto estas personas cuando andas comprando gasolina y ellos están enfrente tratando de decidir cuál boleto quieren de la lotería y tú tienes que esperar a ellos cuando quieres ir al trabajo. Es que ellos creen que con una gran cantidad de dinero ni tendrán que trabajar y más que todo ni tendrán que confiar en Dios para nada. Es el opuesto de la oración que estamos aprendiendo. Y no es sabiduría, sino que es idolatría. Dicen Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué quieren la cantidad de dinero en avaricia? No quieren depender de nadie. No tendrán que pedir a Dios nada. Van a vivir como los que querían acumular mucho maná. ¿Qué pasó? Se llenó de gusanos. Creen que el dinero será la solución. Pero el hombre más sabio del Testamento Antiguo nos dijo que no es cierto. Proverbios 30 y 7. El hombre pidió dos cosas. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza. La mayoría pueden estar de acuerdo hasta este punto. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, que quiere decir robar, y blasfeme el nombre de Dios. Esto fue la sabiduría que Cristo citó en la oración del Padre Nuestro. Estaba pensando en Salomón. Y Salomón entendía todos los problemas que vienen con las riquezas enormes. Tal vez tú estás pensando, está bien, pastor, oraré la primera parte. No me des pobreza, hasta allá está bien. Pero la segunda parte, ni riquezas tampoco. Esto no puedo orar. Pero con las riquezas, vienen muchos problemas también. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas callará. Es una promesa, es una promesa. Mas los justos reverdecerán como ramas. Eclesiastés 5:13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Y eso también fue escrito por el hombre más rico y más sabio en el Testamento Antiguo. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Los ricos pueden tener muchos problemas aparte de su soberbia. Tal vez algunos de ustedes han trabajado con los muy ricos de aquí alrededor. Han visto algo de sus angustias. Muchos tienen angustias sobre cómo aumentar o hasta preservar en esos tiempos lo que tiene. Los estafadores, los gobiernos, los ladrones siempre buscan maneras de saquear a los ricos. El pobre siente menos amenaza. Los abogados siempre buscan los ricos para cuando quieren lanzar sus más grandes demandas legales. Dicen, oh, aquí hay un rico, vamos a atacarlo. Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Pero el peligro más grande que presentan las riquezas es una distracción que te lleva de la presencia de Dios. Ya llegando poco a poco al fin, en 2 Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Si sabes la historia de Demas, Demas era un hombre evangelista que estaba ayudando a Pablo en todos lados. Lo puede encontrar en otras partes del Nuevo Testamento. No sabemos exactamente lo que pasó. A lo mejor el diablo le mandó a alguien que, wow, esto es un buen negocio. Pues ponte, ayúdanos con este negocio. Y empezó a enriquecerse. Se apartó totalmente de la fe. Por amor de este mundo. También en Mateo 13:22, en la parábola del sembrador, en una parte dice en 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Estás tú, hermano, hermana, entrando en una temporada de tu vida infructuosa? La Biblia, Cristo mismo, palabras rojas que dice que hay un engaño de las riquezas. 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse, hermano, no me malentiende, no hay nada malo en tener mucho dinero, tener propiedad, pero ¿cuál es la pasión, la obsesión de tu corazón? Está hablando aquí, pero los que quieren enriquecerse, por eso vivan, están dedicados a esto. Hay muchos hermanos talentosos que buscan servir a Dios y de repente tienen muchas cosas materiales, negocios, lo que sea. No tienen nada de malo, pero mire el corazón, el motivo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Dije bien? No, el amor de Dios. Hay una gran diferencia. Puede tener dinero si Dios te quiere bendecir. Aleluya. Pero es el amor de dinero que es la raíz de toda forma de maldad, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Ahí está. Es una manera de apartarse totalmente de la fe, si no sabes controlarlo. Y fueron traspasados de muchos dolores. Para muchos en cada siglo, la idolatría del dinero ha sido para ellos la puerta a la apostasía. Ha sido su manera de abandonar el reino de Dios para siempre. Por esto es sabio vivir dependiendo de Dios, día tras día, pidiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Doctrina. Es mejor simplemente pedir lo necesario. Y a lo mejor Dios te va a sorprender con algo especial. Pero no es bueno pedir muchos lujos. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y claro, hermano, la comida ha sido involucrada en el pecado desde el principio. Es mejor solamente pedir lo necesario. Ahora, concluyendo, lo importante es vivir contento, con mucho, con poco. En Filipenses 4:11 tuvimos una serie entera sobre esto. Pablo dijo, no digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. No viví en angustias, estaba contento por cosas materiales. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. A veces estaba comiendo con reyes, con gobernadores. A veces estaba en alta mar sin nada. Y él dijo, pues yo aprendo algo en todo. San Pablo sabía que Dios se ha puesto a sí mismo bajo obligación de cuidar de los suyos. No por deuda. Simplemente para glorificar su nombre. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es muy fácil para Dios suplir tus necesidades, pero tenemos que pedir. En Hebreos 13:15-5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, es una trampa, Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni el gobierno, con todas sus demandas de más impuestos. Si no quieres o si no puedes salir con nosotros evangelizando, y tuvimos muchos ayer en las calles de Santa Ana, pero puedes evangelizar donde estás, con el gozo de conocer un Dios que siempre estará a tu lado supliendo tus necesidades. Y los demás van a ver, ¿por qué tú estás tan feliz? No tienes nada. Cuando los demás vean el gozo que tú tienes con ese gran Dios, tu evangelismo será completo, sin palabras. Voy a terminar en Mateo 6:31. Mateo 6:31. Cristo empieza con una demanda. ¡No os afanéis! Es una orden. ¡No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos! Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cristo está diciendo, tu Padre tiene un compromiso contigo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esta última parte, regresando al texto, el pan de hoy. ¿Tienes un techo hoy? ¿Tienes pan para hoy? No preocupes, disfrútalo. No tienes ninguna idea de lo que va a pasar mañana. Bueno, si tú quieres pedir esta capacidad de vivir con gozo, sin ninguna preocupación. Imagínate, hermano, si tú tenías niños que estaban muy tristes, y dice, ¿qué te pasa, hijo? Y el niño dice, pues papi, yo no sé si tú puedes pagar la renta ese mes o no. ¿Cómo te sentirías? Tú no preocupes por eso, disfrútate con tus amigos. Eso es mi problema. Entonces, el mismo con Dios. Dice, disfruta tu vida. Déjalo con Él. Él está manejando. Y si tú luchas con esto y quieres pedir esta tranquilidad, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a orar esta petición en este país rica donde mucha gente tiene todo. Señor, ayúdanos a reafirmar que sabemos que todo ha venido de ti. Tú nos has dado la capacidad de producir riqueza, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar una influencia en este país que está abandonando la fe. Y ayúdanos, Señor, a vivir como sal y como luz, no cayendo en la trampa de ellos, al contrario, sino viviendo, ayudándoles a tener un poco de celos de regresar a sus raíces. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por cualquier petición.